Tiempo de línea directa, don José Ramón Jáuregui Atondo, es ministro de la Presidencia del Gobierno de España. Señor Jáuregui, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, don Carlos? Buenos días.
Pues bien, porque el tiempo, vea usted, es un tiempo muy bonancible, no hace frío, está muy a gusto.
Sí.
Lo único malo es que no podemos volar a Europa, porque como no decreten el estado de alarma en Alemania y en Francia y en Inglaterra y se lo digan a la nieve.
Hay mucha nieve, es verdad, y mucho frío. Y mucha agua por el sur, por lo que veo, ¿eh?
Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo cuentas esta mañana. Como el estado de alarma acaba, teóricamente, el 15 de enero, a no ser que digan ustedes que no lo ven claro, y convenzan al resto de la política española, que me parece que lo tienen difícil, 15 de enero más 54 días para convocar elecciones, nos pondríamos en 15, más o menos 15 de marzo. Que no hay tres meses de tiempo para separarla de las municipales. Con lo cual no se puede hacer coincidir municipales y generales, entre otras cosas, porque además no se pueden poner cuatro urnas en una mesa. Tengo entendido. Así que no hay elecciones anticipadas, de momento.
No, la verdad es que no estaba entendiéndole. No sabía muy bien a qué venían los cómputos de plazos. Me estaba quedando sorprendido. Pero si lo que usted está sugiriéndome es que pueda haber o no convocatoria electoral, yo ya le aseguro que ese no es para nada el propósito del gobierno.
¿Por qué ha ido el señor Pérez Rubalcaba a Afganistán, cuando normalmente un vicepresidente no suele hacerlo? ¿Por qué es primer ministro?
Porque es vicepresidente del gobierno y entre sus funciones están precisamente estas. Él es el número dos del gobierno y tiene, por tanto, área de actividad sobre todo el gobierno, y porque es ministro del Interior también, y allí hay Guardia Civil, como usted sabe, y porque son sus funciones. No creo que tenga que haber más explicaciones.
¿Cree usted que cara al futuro, a un futuro inmediato de un año de convocatoria electoral como es el 2011, al menos de una de ellas, aquí quien más quien menos dentro de su partido está tomando posiciones?
Bueno, yo creo que hay mucha especulación, pero en este momento lo que el gobierno hace es gobernar, y lo que el partido tiene que hacer, los candidatos en las comunidades y en las alcaldías, es preparar previsiblemente una campaña electoral que comienza a la vuelta de la esquina. Yo pienso que esas son las tareas y todo lo demás son rumores, créame.
Sin embargo, por ejemplo, el señor Tomás Gómez, al que el señor Rubalcaba acusó en su día de pretender ganar las elecciones simplemente con el argumento de oponerse a Rodríguez Zapatero, ayer mandaba un mensaje también de oposición a la decisión del gobierno de ampliar la edad de la jubilación, y dejó esa frase de los mercados, hay que gobernar, el que gobierna es el gobierno, no los mercados, ¿no? Bueno, más o menos.
Bueno,
¿cree usted que eso es sacar pecho y aprovechar, es decir, desmarcándose de Rodríguez Zapatero, uno tiene, lo tiene mejor cara a las próximas elecciones?
Bueno, yo no sé si ese es el objetivo del caso que usted me planteaba, pero en ninguno, me parece a mí, que ningún candidato hará bien desde el punto de vista de táctica electoral al desmarcarse del gobierno o del Partido Socialista o de la dirección del PSOE. Aquí somos, formamos parte del mismo equipo, navegamos en el mismo barco, y quien pretenda separarse como táctica electoral, yo creo que se equivoca. Pero más allá de esta cuestión, que no sé si es la que procede decir respecto de esas palabras, yo creo que el contenido de las mismas sí tiene más interés comentar. En primer lugar, yo creo que la política en todo el mundo está pretendiendo ordenar los mercados, sobre todo los mercados financieros. Llevamos 3 años de gobernanza global. Yo reconozco que va muy lenta, pero yo sí creo que las mesas globales de la economía, fundamentalmente el FMI, el G20, las grandes organizaciones de la gobernanza económica del mundo, tienen que poner orden, porque se han puesto en evidencia que hay muchos mecanismos tóxicos, peligrosos para el buen funcionamiento de la economía misma, del mercado mismo, desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de los mercados financieros. Y en relación con lo que es ya la cuestión de la seguridad social y de los propósitos a ese respecto del gobierno, yo creo que el gobierno baraja un proyecto de reforma de las pensiones que está cargado de lógica, cargado de razón social, y no es una respuesta a los mercados, sino una apuesta por la sostenibilidad de la seguridad social española.
Bueno, esta decisión del gobierno que explicitó en Europa Rodríguez Zapatero, parecía, o quien más quien menos, todos los que han estudiado el caso con cierto detenimiento aseguran que era inevitable. convendría que el gobierno, se lo digo de verdad, no estuviera solo en este en esta cuestión, es decir, que se apoyara al gobierno. Es muy doloroso, supongo que será una aplicación flexible, todo eso se tendrá que explicitar, ¿no? Pero el gobierno podría explicar que si no realiza ese paso, mañana usted y yo, que a pesar de nuestra juventud extraordinaria, nuestro aspecto,
la suya más que la mía, me
parece. Bueno, pues somos envidiables, ¿no? Llegará un momento en que a lo mejor nosotros no, pero nuestros hermanos pequeños sí que podrían tener serios problemas para cobrar una pensión.
Bueno, yo creo que efectivamente, yo comparto con usted todo el preámbulo que acaba de hacer. A mí me parece que esta es una de esas materias en las cuales una gran vertebración política sería bueno. Y, en fin, no me quiero ahora meter con los demás partidos, pero yo tengo la esperanza de que encontremos un plano de corresponsabilidad con los grandes partidos de la Cámara. Pero, en segundo lugar, como usted bien decía también, el propósito de la reforma de las pensiones contempla que la aplicación de la supuesta prolongación de la edad de jubilación comenzara en el año 2025 aproximadamente, puesto que el plan que el gobierno estudió en su momento contemplaba que entrase en vigor en el 2013 y tuviera aproximadamente 12 años de tránsito para la aplicación plena de esa medida hasta el 2025, excluyendo, como dijo el otro día el presidente del gobierno en su intervención en Bruselas después del Consejo Europeo del viernes pasado, colectivos que necesitan jubilarse antes. Yo, déjeme que le diga una reflexión que me parece evidente, ¿no? Los españoles no tenemos una esperanza de vida menor que la de los alemanes o la de los ingleses, no, la tenemos mayor, porque somos latinos y tenemos afortunadamente una esperanza de vida mayor. No somos más ricos ni que los alemanes, ni que los daneses, ni que los suecos, ni que los ingleses, ni que los holandeses, y sin embargo nos jubilamos 2 años antes. Yo creo que tenemos que avanzar en esa dirección, como usted muy bien decía, para asegurar que el sistema de la seguridad social sea un sistema de protección sostenible en el largo plazo, en el siglo XXI, para nuestros hermanos o para nuestros hijos, por supuesto. Y creo sinceramente, como bien decía usted también, que este proyecto de reforma deberá encontrar en la Cámara un marco de entendimiento y de corresponsabilidad que España necesita.
¿Pero qué pasa si los sindicatos le hacen a ustedes una huelga general? Otra.
Bueno, pues, forma parte, digamos, de la naturaleza de las cosas, ¿no? Yo, en cierto modo, a los sindicatos puedo entenderles, en el sentido de lo que hay es una protesta contra la devaluación de su marco de relaciones laborales, el que han tenido durante toda la segunda mitad del siglo XX, pero el gobierno no puede dejar de hacer lo que considera que es necesario. Permítame que le haga una referencia histórica con relación a los sindicatos, que también viene bien a este debate, ¿no? En el año 85, el gobierno, entonces, con el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, propuso una reforma de la seguridad social en las Cortes, que también provocó una protesta sindical muy grande. Aquella reforma pretendía aumentar los últimos 2 años de cotización que se establecían para el cálculo de la base reguladora, había que aumentarlos a 8, porque todo el mundo hacía una especie de fraude de cotización en los salarios más altos en los últimos 2 años de su cálculo de pensión. Bueno, aquello era una cosa muy generalizada y el gobierno hizo aquella reforma. Si no lo hubiéramos hecho en el año 85, hoy no habría seguridad social, créame. Bueno, hicimos aquella reforma porque había que hacerla y fue la que salvó la seguridad social. Y hoy pues tenemos que hacer esta que estamos proponiendo porque queremos una seguridad social para el siglo XXI.
Bueno, hemos conocido una noticia de un profesor que ha sido denunciado por los padres de un niño musulmán porque puso un ejemplo con un jamón en una clase de geografía. Y habló del clima de Trevélez y decía que era muy bueno para curar jamón. Esa familia se ha sentido muy ofendida por citar el jamón estando su niño presente y le han denunciado. Lo bueno es que sí, esa denuncia, pues no sé, ahora correrá hasta un juez, supongo. ¿Cree usted que esto es alianza de civilizaciones o qué es?
Bueno, tal como usted me lo cuenta, es una denuncia que no puede prosperar en ningún sitio. No se me ocurre otra cosa, yo no lo había oído, pero simplemente lo que pienso es que esa es una denuncia infundada.
Hombre, pueden pasar varias cosas, pero una de ellas debería ser que la policía tendría que investigar exactamente qué imán y qué mezquita es la que tiene estar educando a ese niño, ¿no? Esa familia, porque ahí, vamos, esto de ahí a poner bombas hay 4 días, ¿eh?
Bueno, yo no haría tantas traslaciones, ¿no? Yo insisto, creo que el caso que usted me señala me parece inobjetable desde el punto de vista de lo que es la pedagogía de un profesor, y de ahí pasar a cuáles son las enseñanzas en las mezquitas, etcétera, es algo que forma parte de un plano de investigación que no nos corresponde en este momento entrelazar, ¿no? Yo sinceramente creo que lo que usted señala es importante. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que no somos ajenos a eso, de que a veces en la enseñanza del Islam puede haber pretensiones de integrismo religioso cercano luego al delito, y eso sí es algo que la policía, digamos, sigue de cerca, pero, en fin, de ahí relacionarlo con el ejemplo que usted me ponía, me parece ya mucho correr.
Alguno de mis compañeros quería hacerle varias preguntas, sí. Amigos suyos. Sí, sí. Pilar Cernuda, quería hacerle preguntas.
Buenos días. Me dice, tenía dos preguntas. Una sobre las pensiones. Ha puesto usted ejemplos de otros países europeos en los que, la edad de jubilación son 67 años, y me parece correcto, y además me parece correcto su llamamiento a que los partidos de la oposición apoyen esa iniciativa, pero en esos países no tienen la tasa de desempleo tan terrible que tenemos en España, y todavía es menor la tasa de desempleo juvenil. Es decir, explíquenos cómo es posible que cuando hay aquí tal barbaridad de gente que tiene 30 años, 35, y que nunca ha tenido un empleo, ¿cómo les van a explicar ustedes que van todavía a dejar menos puestos libres, para que nos entendamos todos? Y luego, segunda pregunta, un momento nada más, que sí, ya me gusta mucho preguntar a mis interlocutores cuando son importantes por la nariz. ¿Qué le dice su nariz, usted que ve mucho al presidente de gobierno, respecto al ánimo del presidente de continuar o no continuar después del año 2012 como candidato?
Bueno, en relación con la primera cuestión, yo creo que lo que tenemos que decir es que la creación de empleo para los jóvenes no se derivará de que los mayores se marchen de trabajar a los 65, ni a los 60, ni a los 55. Esa no es una fórmula. Es decir, la solución del empleo juvenil no está en que los que tenemos más de 50 o de 55 años dejemos de trabajar. La creación de empleo para los jóvenes dependerá de que la economía efectivamente entre en una senda de recuperación, crezca nuestro PIB y las empresas se inviertan y creen empleo. Esta es la primera clave. Por tanto, no hagamos una ecuación incorrecta entre empleo juvenil y jubilación anticipada. Segundo, porque la seguridad social no puede sostener un proceso de jubilación anticipada tan masivo y con una edad media de jubilación en torno a los 55 o a los 60 años, porque luego vivimos 20 o 25 años más y no podemos sostener un nivel de prestaciones tan largo, porque el cálculo actuarial no está hecho para eso. No olvidemos que los 65 años se fijaron en 1920, es decir, hace casi 100 años como edad de jubilación, y desde entonces hasta aquí la edad esperanza de vida ha crecido no menos de 20 años de media, o de 30.
No, más. Era 41 más. Años entonces, y claro. Ahora es de 80.
Exacto. Por tanto, esta segunda consideración no podemos dejar de hacerlo. Y en cuanto a mi intuición, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno está en ejercer su responsabilidad plenamente, y si tiene que tomar una decisión lo hará cuando proceda. Pero él, personalmente, yo creo que está en ejercer su responsabilidad hasta el final. Si usted me pregunta por mi intuición personal, yo pienso, yo lo tengo más de cerca desde que hace 2 meses estoy en el gobierno con él, y yo tengo la sensación de que él está dispuesto a ejercer su trabajo y su responsabilidad hasta el final con toda seguridad.
¿Y después?
Bueno,
¿esa es la clave? Claro, esa es la clave. Si va a querer continuar.
Pero déjele a él que tome su decisión cuando corresponda. Yo le respondo a su pregunta. Mi intuición es que él está para quedarse. Otra cosa es lo que pueda decidir, pero eso ni usted ni yo lo sabemos, y hay que respetar, en todo caso, que su decisión la tome cuando él considere conveniente.
A ver, Pepe, querías preguntar.
No, hablando de la intuición, yo quisiera que usted me explicara primero la situación de la ministra de Defensa, que no estuvo presente en el Consejo de Ministros donde se aprobó la prórroga del estado de alarma. Estaba, por lo visto, en Nueva York, siendo la ministra que, por lo visto, era reticente a que se prorrogara la prórroga, ¿no? Y, por otra parte, su ausencia ayer en el viaje acompañando al vicepresidente, una primera. Y una segunda, usted que está tan cerca del señor Rubalcaba y que tiene, bueno, pues la nariz le funciona, ¿usted no tiene la sensación de que el señor Rubalcaba, en cierto modo, está sobreactuando, es decir, que está no sé qué palabra decirle, vamos, pero que está sobrado, vamos.
Vamos a ver, yo creo que la ministra de Defensa, aunque no estuvo en el Consejo Extraordinario del martes, que adoptó la decisión plena, previa al debate que tuvimos el jueves en el Congreso, ella ha participado plenamente en todo este proceso y yo puedo asegurarle que ella ha sido parte fundamental de todo el proceso de respuesta que el gobierno ha dado a la crisis de los controladores. Tenga la seguridad de que, aunque no estuvo ese martes, estuvo, por ejemplo, el viernes anterior en el Consejo, en el que también se habló de esta materia, y la cuestión estuvo prácticamente enfocada a la decisión que adoptamos el martes. De manera que su protagonismo en esta materia no hace ninguna posibilidad de dudar sobre su integración en el conjunto de las decisiones tomadas por el gobierno. Hay un reparto de papeles en lo que significa la visita de la ministra de Defensa al Líbano hoy y de la que hizo el vicepresidente a Afganistán ayer. Son dos visitas que había que hacer, son los dos puntos neurálgicos de la presencia de fuerzas españolas en el exterior. Son dos misiones muy importantes para España, para su papel en el concierto internacional, para su credibilidad como país en lo que es su marco de relación con todos los países de la OTAN, etcétera. Y los dos han cubierto esas funciones, uno en un sitio y otro en otro. Simplemente eso diré. Y respecto a mi intuición, respecto al funcionamiento del vicepresidente en todas estas materias, yo lo que creo es que Alfredo Pérez Rubalcaba ejerce de vicepresidente en toda su plenitud. Desde el primer día que fue nombrado vicepresidente, recibió el encargo de serlo y, por tanto, de ejercer, además de ministro del Interior, de portavoz del gobierno y de vicepresidente, que tiene, por tanto, la función inclusive sustitutoria del presidente en muchas ocasiones, cuando éste no está. Como ocurrió el viernes pasado, porque está en el Consejo Europeo, pues quien preside el Consejo de Ministros con toda naturalidad es el vicepresidente, o cuando le sustituye en una visita internacional como pudo ser la del domingo. Yo creo que, yo comprendo que hay, digamos, mucha especulación, porque desgraciadamente el plano del debate interno del partido sobre esta materia está muy extendido, pero sinceramente creo que Alfredo Pérez Rubalcaba está cumpliendo bien su función. No me obligue a hacer elogios, porque puede parecer que no corresponde, digamos, ¿no?, a mi función de colaborador como miembro del gobierno de él, y no me gusta, pero sinceramente creo que está ejerciendo su trabajo como debe hacerlo.
Juliana, el doctor, sí, querían saber si sois de una brevedad
muy,
visita.
Muy rápidamente, buenos días, señor.
¿Qué tal?
Jauregui. Hola. Sé que usted se encarga, y lo sé, lo sabe toda la opinión pública, porque ya se ha hecho público, que se encarga de las relaciones del gobierno con la Iglesia. Creo que hace unas semanas estuvo usted en Roma. Quisiera que, si nos puede confirmar, de que en estos momentos existe un ambiente, podríamos decir, de distensión entre el gobierno socialista y la Iglesia católica.
Sí, yo creo que las relaciones ya la anterior vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega las dejó en muy buen nivel, en un grado de cooperación, de respeto muy muy intenso. Hemos tenido ocasión en las últimas semanas de mantener contactos no solamente con el cardenal Rouco, también con el cardenal Cañizares y con la digamos con los ministros del Vaticano. En mi visita a Roma de hace 3 semanas, sí, en ese mismo marco seguimos. La Iglesia tiene una magnífica opinión de cuál fue la colaboración que el gobierno le prestó en la visita del Papa de hace un mes a Santiago y a Barcelona. Preparan con verdadero cariño la visita del Papa el próximo mes de agosto, y el gobierno colabora con ellos. Colabora en que ese evento internacional, esa jornada mundial de la juventud, pueda concentrar en España en torno a 2 millones de jóvenes de todo el mundo junto al Papa. El gobierno considera que eso es un acontecimiento muy importante para nuestro país en muchísimos planos y colabora estrechamente en eso. Y tenemos fijadas, perfectamente definidas, nuestras posiciones de respeto entre Iglesia y gobierno en lo que llamaríamos el respeto a escuchar la voz de la Iglesia en muchísimos planos del debate que tenemos en nuestro país. Al mismo tiempo, la Iglesia acepta lo que es la importancia la soberanía de las Cortes y de la moral cívica como, digamos, regla reguladora de nuestra convivencia. Yo creo que estas son un poco las bases de nuestro mutuo respeto y de nuestro mutuo entendimiento.
¿Y el doctor?
Sí, después de estar... Hola, don Ramón, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Buenos días.
Después de este comentario me gustaría un poco de canto gregoriano, pero le voy a hablar de economía durante un segundo. Usted ha dicho que la recuperación del empleo juvenil estará en función de la recuperación de la economía. Pero a mí me da la sensación de que esto es establecer una ecuación demasiado simple. Nuestro paro no se debe exclusivamente a la recesión, puesto que hay otros países que tienen recesión y no tienen esta tasa de paro. Y cuando uno tiene una tasa de paro juvenil superior al 40%, esto evidentemente no depende de los avatares del ciclo económico, sino de la falta de reformas que las autoridades no han hecho, ¿no le parece?
Bueno, en nuestro país tiene un paro estructural que dura desde hace muchísimo tiempo. Usted recordará que en el año 2007, en el punto más alto de nuestra curva de crecimiento económico, hemos tenido 1.850.000, casi 2 millones de parados estructurales. Es decir, que el país, que al fin y al cabo se ha construido desde el punto de vista de su tejido laboral en los últimos 40 o 50 años, tiene todavía un recorrido que no ha acabado de resolver. Y no olvidemos además que durante estos últimos años también hemos traído casi 4 millones de personas inmigrantes a desarrollar un sector económico que ha desaparecido, que es el sector de la construcción. Sí, tenemos un paro juvenil muy alto. Yo sí creo que las reformas que el gobierno está introduciendo, tanto la reforma laboral como otras muchas reformas en el amplio campo de la actividad económica, van en el sentido de darle a la economía confianza, de atraer de nuevo el crédito y de que las grandes y las pequeñas empresas puedan desarrollar su actividad invirtiendo y creando empleo. Ese es el camino. Va a ser largo, yo lo reconozco, pero no creo que podamos dejar de reconocer que probablemente en el campo del paro juvenil tenemos uno de los espacios más delicados, que quizás pudiera reclamar políticas de inserción laboral o de acompañamiento al empleo más específicas.
Bueno, don Ramón Jauregui, le agradezco mucho este rato que hemos echado aquí.
Para mí también ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias, nos vemos. Un abrazo y feliz Navidad.
Adiós,
hasta pronto. 9:23, 8:23 en Canarias.